una vez hay un modelo nuevo que CAS quiere implementar.
Bueno, todas estas ministras y ministros nombrados ayer tienen un objetivo principal, que es el gobierno de emergencia, lo decía ayer el presidente electo. También tienen cada uno, entiendo yo, por el compromiso de campaña, la obligación de hacer auditorías en sus ministerios. Esto pasa regularmente con el recambio político, la alternancia política, lo que es bueno, obviamente, pero en este caso además debiera ser potenciado, o sea, por promesa de CAST.
¿Dejar escritos sus conflictos de interés?
Bueno, se supone que esta gente está ultra chequeada. Si el tema es que
pero
puede pasar.
¿Qué cosas tienes que inhabilitar? Y también es un gabinete que ofrece flancos para a la futura oposición, ¿no es cierto? Hay dos ministros con un perfil pinochetista. Barros, por ejemplo, el abogado Barros, que fue vocero de Pinochet cuando estuvo detenido en Londres. Bueno, eso va a tener que asumir
Rabat.
Eso.
¿Ah? Y Rabat también.
Y Rabat.
Sí.
Yo creo que más Barros, fíjate. Y, sí. Y eso va a tener que... O sea, va a haber una cantinela en torno a él permanentemente.
Así que Barros hablaba a nombre de Pinochet cuando estaba en Londres.
Exacto.
Entonces, porque claro.
Él estaba en un año sabático en Londres con su familia y justo cayó preso Pinochet.
Claro. Entonces, por eso es más representativo, pero digamos que Rabat también. Bien, pinochetista. Bueno, la lectura que había anoche al respecto de esta preeminencia de independientes en el gabinete de José Antonio Kast tenía que ver con eso, con que finalmente... De cierta forma, aun cuando de su partido, por ejemplo, hay solo dos militantes, había dejado a uno, por lo menos, representante de todos los que estaban detrás de quienes detrás de su campaña, quienes lo apoyaron electoralmente, para que él fuera el presidente electo. Entonces, la mayoría son independientes, el 62% de los ministros y ministras son independientes, los demás militan en algún partido.
No ha habido otro gabinete con tantos independientes.
No, ni siquiera Piñera.
Sí.
Ni siquiera Piñera, que fue un gabinete, el primero de Piñera 1, eminentemente técnico. Después sí tuvo que enfrentar, quizás demasiado rápido, cambios. Y acá viene otra pregunta, que tiene que ver con el desafío político que implica la independencia política. Ponerse de acuerdo con los parlamentarios, conocer el aparataje público, que es un mundo con submundos entre medio, es difícil de conocer, es difícil de manejar, es difícil de entender, además entenderse con los gremios, entender lo que significa cada cambio. Hacer un cambio no es hacerlo de un rato para otro. Recién hablábamos acerca de un oficio que se perdió, que quedó ahí entre medio, que tiene que ver con los incendios, que finalmente no avanzan porque la burocracia es así. Entonces, claro, voluntad puede haber, pero si no se entiende a nivel político, puede que no resulte finalmente así. Estamos hablando de todas formas de 4 años que se pasan volando.
Bueno, y a menos de 2 meses de lo que va a ser el cambio de mando, este anuncio del gabinete del presidente electo Kast comenzó a generar reacciones sectoriales, especialmente por los nombres definidos para carteras claves en medio de estas emergencias por los incendios en la Araucanía, Ñuble y Biobío.
Bueno, están opiniones de gremios y expertos que ponen el foco en los desafíos inmediatos que enfrentarán en obras públicas, en viviendas, junto con los ministerios de Educación, Salud y Transportes.
En obras públicas fue designado el ingeniero civil industrial de 46 años, Martín Arrau, militante republicano, el primer intendente de la región de Ñuble, con pasos previos por el primer gobierno de Sebastián Piñera, como coordinador de asesores de agricultura, un cargo del que él participó en el seguimiento de la reconstrucción tras el terremoto del año 2010.
Es una tarea que asoma para su cartera, que se concentrará en la reconstrucción de la infraestructura crítica dañada por los incendios, la reparación de las rutas urbanas, también las rurales, y la revisión del sistema de agua potable rural, en coordinación con otras reparticiones del Estado.
En vivienda, Kast nombró al arquitecto, urbanista y exdocente de la Universidad Stanford, Iván Poduje, independiente, con trayectoria como asesor técnico en materias de ciudad, transporte e infraestructura.
En el Ministerio de Vivienda, el énfasis estará en la reconstrucción de viviendas, la coordinación con los municipios, con el Servio, con las secretarías regionales ministeriales y la gestión de suelos, incluyendo trabajo con bienes nacionales, para acelerar, dicen, soluciones habitacionales y evitar demoras en los primeros meses de la administración.
En salud, de la futura ministra será la doctora May Chomalí, independiente, con experiencia en el mundo público y privado, actual directora ejecutiva del Centro Nacional de Sistemas de Información de Salud. Es una ONG dedicada al estudio de las mejoras en el sector. Ojo también con eso, porque tiene muchos tratos directos con el Estado.
Su ONG.
Exacto.
La actual.
Y por lo tanto ahí también va a ser visto con lupa, digamos, la relación que ahora en adelante tenga. Ahora, claro, es un centro, el Centro Nacional de Sistemas parece que es de muy alta capacidad, no tiene prácticamente competencia y por lo tanto, claro, provee una tarea, una función, una prestación, un servicio de alta calidad, pero claro, pero es un trato directo con el Estado y por lo tanto hay que ver cómo sigue aquello.
Bueno, a propósito de este nombramiento de May Chomalí, que por cierto que es hermana de Fernando Chomalí, se refirió el director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, ex subsecretario Héctor Sánchez. Él valoró el perfil, dijo que su principal reto va a ser enfrentar las listas de espera, además de ordenar la situación financiera de los hospitales y fortalecer la atención primaria.
Y que no me cabe duda que con la experiencia y las herramientas que ella dispone, ya indudablemente va a ser una de las ministras que va a enfrentar con mayor éxito, a mi juicio, este gran desafío.
En educación, la nominada fue María Paz Arzola, ex directora del área de educación de Libertad y Desarrollo.
En el gremio docente, el presidente del Colegio de Profesores es Mario Aguilar y le advirtió que el gabinete se ve tecnocrático, a su juicio, así lo dijo, y planteó aprehensiones por una conducción del Estado con lógicas del sector privado.
Sobre Arzola, el presidente del Colegio de Profesores subrayó que su formación es económica y dijo esperar una conducción con disposición al diálogo con el profesorado y los actores del sistema.
Con formación de ese tipo, no tiene una formación propiamente del campo de las ciencias de la educación. Eso siempre es un motivo de preocupación. Y claramente ya tiene visiones de la educación que favorecen más bien lógicas de mercado.
En el Consorcio de Universidades del Estado habló el presidente, que es Osvaldo Corrales. Él dijo que felicita a la futura titular de educación y comprometió el apoyo de las casas de estudio estatales para fortalecer la educación pública.
Como todos los gobiernos anteriores, contará con la colaboración de las universidades del Estado en todo aquello que tenga que ver con fortalecer la educación pública de nuestro país y también la educación superior de Chile.
En transportes, el titular será Luis Legrange, ingeniero civil industrial con mención en transporte, exdirector y expresidente del directorio de Metro.
El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, valoró este nombramiento, pidió priorizar la seguridad en las carreteras, combustibles y energías limpias, además de avanzar en la implementación de la ley de transporte de carga y evitar una gestión centrada solo en Santiago, dijo.
El nuevo ministro tenga presente los temas de inseguridad, temas de combustible renovable, el tema de la política de los combustibles fósiles con el famoso impuesto específico, o sea, una política muy negativa.
El canciller será Francisco Pérez Maquena, ingeniero comercial de la Universidad Católica, MBA de la Universidad de Chicago, con trayectoria de casi 3 décadas liderando Quiñenco, el holding del grupo Luxit, que ha impulsado su expansión internacional.
Hagamos memoria, su presencia junto al presidente electo y la gira a Buenos Aires después de la segunda vuelta fue leída como una señal del perfil que busca el próximo gobierno para la Cancillería. Un enfoque pragmático, con experiencia en negociaciones complejas para proyectar a Chile hacia el exterior y atraer inversión extranjera como eje de la reactivación económica.
Y con lo que será el equipo económico de José Antonio Kast, diversas asociaciones y gremios del país manifestaron apoyo e intención de trabajar con la futura administración, nos informa Juan Peredo.
Con Jorge Quirós liderando la cartera de la mano de Daniel Mas como viceministro de Economía y Minería, los diversos gremios y asociaciones empresariales comenzaron a entregar sus primeras reacciones, con miras a encaminar lo que será el trabajo en conjunto con las diversas carteras una vez asuma el presidente electo el próximo 11 de marzo. Así, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo, José Pacomio, valoró positivamente el nombramiento de Daniel Mas en la cartera de Economía y Minería, destacando el trabajo conjunto que llevaron a cabo con Mas como vicepresidente de la CPC. Además, Pacomio agregó que espera que la futura administración pueda abordar los efectos de la permisología en torno a la inversión y el desarrollo de proyectos en el sector del comercio.
Y en ese contexto resulta prioritario abordar con decisión los efectos de la excesiva permisología sobre la inversión y el desarrollo de proyectos, especialmente en un sector como el comercio, que tiene la capacidad de traccionar a otras industrias y revitalizar los mercados.
En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional Pesquera, Felipe Sandoval, manifestó manifestó su acuerdo con el planteamiento de la cartera, asegurando que desde el sector pesquero esperan apoyar las políticas del futuro Ministerio de Economía.
Se ha planteado que la recuperación económica es una prioridad para el futuro y los próximos 4 años. Estamos plenamente de acuerdo y desde el sector pesquero esperamos apoyar en ese sentido lo que ha planteado este nuevo equipo y al ministro de Economía.
Por otro lado, desde la Sociedad Nacional de Minería aseguraron que Chile necesita una agenda clara y ejecutable para dar mayor agilidad al sistema de tramitación para proyectos, manteniendo los estándares ambientales y de seguridad para avanzar en medidas concretas que ayuden a la pequeña y mediana minería. Desde la Cámara Chilena de la Construcción, su presidente Alfredo Chavarría valoró positivamente la designación del futuro gabinete, asegurando que esperan que la futura administración pueda enfrentarse a los principales desafíos económicos y sociales.
Confiamos en que este equipo contribuirá a entregar certezas y a enfrentar con decisión los grandes desafíos económicos y sociales, como el déficit de vivienda, la atención de salud y la educación.
Por su parte, la presidenta ejecutiva de FEDETUR, Mónica Salaquet, manifestó su intención de trabajar de manera cercana y colaborativa con el Ministerio de Economía, asegurando que el titular de la cartera, al venir del mundo privado, conoce mejor la realidad de las pymes y sectores productivos.
Y luego que se diera a conocer este gabinete del presidente electo José Antonio Kast, en el oficialismo surgieron cuestionamientos a algunos de los nombres anunciados, advirtiendo eventuales conflictos de interés y riesgos institucionales, dijeron.
En particular, la designación de la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steidner, abrió un flanco de críticas por su paso directo desde el Ministerio Público a un cargo político. La información la tiene Gabriela Piña.
Tras la presentación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, en el oficialismo surgieron duras críticas a algunos de los nombres anunciados. Uno de los que generó mayores cuestionamientos fue el de Trinidad Steinert, quien dejó su cargo como fiscal regional de Tarapacá para incorporarse al equipo como ministra de Seguridad Pública. La diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, cuestionó su paso directo a un cargo político, advirtiendo que daña la imparcialidad del Ministerio Público y que puede afectar el Estado de Derecho. En tanto, su par del Partido Socialista, Raúl Leiva, advirtió que esta situación supone un desafío para la autonomía del Ministerio Público.
Retrospectivamente, ¿la fiscal actuó jurídicamente en sus investigaciones o también lo hizo políticamente?
Y esto va a poner en jaque, o es el desafío, respecto a la autonomía del Ministerio Público en el ejercicio de la persecución criminal.
Por su parte, el diputado socialista Daniel Manoucheri apuntó al incumplimiento de promesas de austeridad, advirtiendo posibles conflictos de interés y falta de coherencia y expertise técnica en algunos ministros designados.
Porque cuando se anuncia a la actual senadora Jimena Rincón como ministra de Energía, la verdad es que no sabemos cuál ha sido su expertise en el tema. Entonces se le va a entregar un tema tan importante a alguien que la verdad no sabemos cuánto de energía sabe.
El nombramiento de Judith Marín, militante del Partido Social Cristiano, como ministra de la Mujer, también mantiene en alerta al oficialismo. La diputada de Acción Humanista, Ana María Gasmuri, expresó preocupación por las definiciones que Marín ha planteado anteriormente en torno a una eventual eliminación o fusión de la cartera.
Lo que la verdad es que pone en riesgo un compromiso de Estado que ha costado tantos años construir. Además, no se puede descartar que este nombramiento responda más bien a un jugueteo político que a sus capacidades. Habrá que esperar, habrá que ver, ojalá le vaya bien y que no insista en imponer una agenda valórica.
Otros nombres que mantienen en alerta al oficialismo son el de Jorge Quirós, quien asumirá en el Ministerio de Hacienda, y el de Iván Poduje, próximo ministro de Vivienda.
9:14 a.m.
Ya hay una actividad a esta hora del presidente electo. Allí se encuentra Vanessa Gajardo. Vanessa, buenos días.
Hola, Vanessa.
Muy buenos días, Katrin y Valdo. Así es, entre aplausos reciben a esta hora al presidente electo José Antonio Kast acá en la Casa Central de la UC para participar en un seminario denominado José Antonio Kast, reflexiones sobre Chile 2026-2030, este periodo complejo que le va a tocar enfrentar al presidente electo, que por cierto no llegó solo, está acompañado de su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, podemos decir ya su mano derecha, y además quien será el biministro de Economía y Ministro Minería, Daniel Mas. Fue recibido temprano en la mañana por el director de CLAPES OUC, Felipe Larraín, exministro de Hacienda, y también mantuvo una reunión con el decano de la UC. Está acompañado, aquí lo pueden ver a través de las imágenes de BioBio TV, también por el expresidente Eduardo Frei y otros miembros, cierto, de la Academia y de la Universidad Católica, para participar de este seminario que comienza puntual y que durará aproximadamente algo así como una hora, porque recordemos que el presidente electo luego tiene que partir rápidamente hasta Penco, en la región de Biobío, para hacerse presente en esta catástrofe, ¿cierto? Los incendios que azotan al sur de nuestro país. Ese es el ambiente de lo que se está viviendo acá, esta ceremonia que acaba de comenzar, por cierto, acá en la Casa Central de la UC, Katy Nibaldo.
Gracias, Vanessa.
Gracias, María.
Estaremos en contacto, que estés bien.
Líneas abiertas.
Quedamos en contacto para revisar esa actividad del presidente electo, por cierto, exalumno de la Universidad Católica. La confirmación de Jaime Campos, a ver, a propósito de nombres que sorprenden porque no forman parte de la coalición detrás de José Antonio Kast, sino que de partidos que lo apoyaron electoralmente para que él fuera el triunfador de la segunda vuelta, está el Partido Radical, o algunos miembros del Partido Radical, ¿verdad?
No, como Partido Carlos Radical, no.
No, Carlos Maldonado y Jaime Campos.
Claro, bueno, Partido Radical que todavía existe,
pero está en proceso
pero que se va a disolver. Bueno, la confirmación de Campos como ministro de Agricultura profundizó las tensiones, ¿dónde? Al interior del Partido Radical.
Claro, la directiva de esta tienda cuestionó que el ahora ex concertacionista haya asumido un cargo en una administración que dicen se encuentra en las antípodas de la línea política e histórica de su partido.
Campos, abogado, militante desde la juventud del partido, se desempeñó como ministro de Agricultura durante el gobierno de Ricardo Lagos y como ministro de Justicia en el segundo mandato de Michelle Bachelet.
Pero el tema es que en los últimos años se fue distanciando de su partido, el Partido Radical, lo que se evidenció entre otros episodios porque ya había mostrado su respaldo a la opción a favor en el plebiscito constitucional, el segundo, el del año 2023, una postura contraria a la del Partido Radical.
El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, confirmó que llevará en su caso al Tribunal Supremo del partido para pedir su expulsión.
Al permanecer afiliado se produce una contraposición respecto de los acuerdos colectivos que ha adoptado el Partido Radical de Chile, no solamente en el marco de primarias presidenciales, sino también en el marco de los acuerdos programáticos adoptados para dicha elección.
Bueno, ya hasta ayer cuando estaba como trascendido el nombre de Jaime Campos, hablábamos acerca de la amenaza al Partido Radical de llevarlo al Tribunal Supremo del partido, pero resulta que ya tenía otra causa abierta por lo de la favor, en fin. Finalmente ayer se confirma, Jaime Campos será el ministro de Agricultura de José Antonio Kast, y dijo, cuando le preguntaron, bueno, ¿qué pasa con su partido? Dijo que él es radical desde mucho antes que los actuales dirigentes del partido, y confirmó que no tiene planes tampoco de dejar de militar, e ironizó acerca de su posible paso una vez más al Tribunal Supremo.
Ahora, no sé si un partido en extinción tendrá facultades legales para hacerlo.
Con todos de la directiva sostienen que su incorporación al gobierno vulnera principios y acuerdos partidarios, además de generar un daño político a la identidad del radicalismo.
El caso de Campos se suma a otros nombramientos del gabinete que han generado controversia y refleja las tensiones que provoca la inclusión de figuras provenientes del mundo de la ex-concertación.
Ahora, hay un escenario que, según dirigentes radicales, obliga al partido a marcar límites claros. Recordemos que en algún momento, incluso, el presidente del Partido Radical dijo que la decisión de Kast de nombrar a Campos era una agresión a su partido. Esa fue la expresión que usó. O sea, que había una intención de agraviar al Partido Radical. Bueno, digamos que el Partido Radical ha tenido de todo también.
Bueno, por eso está donde está. ¿Pom?
Gabriel González Videla fue militante del Partido Radical.
Sí. Serenense.
Presidente. Que inició un gobierno con el Partido Comunista y después proscribió el Partido Comunista.
Exacto. Ley maldita. Bueno, por eso digo, está donde está. El partido más antiguo del país está en un proceso de cierre. Oye, solo por mencionar el otro nombre que llama la atención, Jimena Rincón. 58 años, suma otro cargo a su extensa carrera en el mundo político. Anoche fue ratificada como ministra de Energía, actualmente senadora por la región del Maule, termina el 11 de marzo. Militante de la Democracia Cristiana desde los 14 años, entre 1998 y el 2000 fue vicepresidenta ejecutiva de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Dejó ese cargo para asumir como superintendente de Seguridad Social en el gobierno de Ricardo Lagos. Entre enero de 2005 y el 11 de marzo de 2006 fue intendenta en la región metropolitana y entre 2007 y 2008 fue directora de la AFP Provida. En 2009 fue electa por primera vez senadora por el Maule, pero en el segundo gobierno de Michelle Bachelet abandonó ese escaño para asumir como ministra secretaria general de la presidencia, primero, y después como ministra del trabajo. Ese es uno de los casos emblemáticos de los que hablábamos, de parlamentarios que son sacados de su cargo para llegar al ejecutivo.
El otro es Francisco Undurraga, de Bópoli, ministro de las Culturas. Ahora, ¿por qué? Porque muchos de estos tienen, está la arqueología, digamos, de las redes sociales, ¿no es cierto?
Bueno, Jimena Rincón peleaba con José Antonio Kast en el tiempo de los retiros y en el tiempo de la modificación de la reforma previsional.
Y Francisco Undurraga también tiene algunos cruces con José Antonio Kast, digamos. Iba a haber una especie...
Y su partido, o sea, Evópolis decía que no podían estar con José Antonio Kast y ahí está.
Y ahí están. Entonces, todo esto se va a recordar, digamos, en los próximos días con profusión.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. ¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
9 de la mañana, 21 minutos.
Buenos días, Radio de Oído. Para informarles que la salida del túnel San Cristóbal en dirección al poniente, al norte, se encuentra en este minuto detenido. Aparentemente hay algún tipo de colisión o algún problema vehicular más adelante, previo a la entrada aquí a la ciudad empresarial. Cuidado a los conductores que vienen por el túnel, porque vienen rápido y se encuentran con los vehículos detenidos a la salida del túnel San Cristóbal. Un abrazo, buen día a todos. Radio Bio Bio, la radio.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad Católica de Temuco, la excelencia académica no es un punto de llegada, sino un compromiso permanente. Aquí trabajamos cada día por una educación de calidad, con sentido y responsabilidad pública. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Cuando la asistencia no cuadra, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor active el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, paga remuneraciones sin miedo y procesa hasta 20 liquidaciones por segundo. Con Talana, controla asistencia y pagos sin errores. Conoce más en talana.com.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Nueve de la mañana, 24 minutos.
Tenemos que ir a la zona de los incendios forestales porque la comuna de Florida, en la región del Biobío, hay vecinos alertando acerca de indicios de personas que estarían intentando encender fuego en distintos puntos del sector. Luis Santana está en el lugar, nos cuenta hasta ahora. Hola Luis, buenos días.
¿Cómo están? Buen día. Nosotros haciendo un recorrido hacia la comuna de Florida, donde lamentablemente ayer se activaron varias alertas SAES, pero particularmente la preocupación de los vecinos es porque hay muchos indicios y muchos comentarios de que andan personas tratando de encender fuego. Y es la preocupación que tienen vecinos que, bueno, vecina, lamentablemente aquí al frente de su casa se quemó prácticamente todo el cerro. Salvaron de milagro sus casas acá al frente, pero nos decía el vecino que están preocupados porque dicen que hay personas prendiendo fuego.
Sí, así es. Lo pasamos todas las noches cuidando nuestras casas porque vehículo que pasa es alerta para nosotros y todo lo que vivimos fue espantoso y ahora las consecuencias del humo y la desesperación, estamos todos estresados, las familias están todas mal fuera de todo lo que se contrae todo esto.
Claro, sabemos que acá, me imagino el momento cuando estaba todo esto prendido, nos decía el vecino, llovían pavesas encendidas, tratando de apagar como podían o tratando de tirar agua en sus casas. ¿Cómo fue eso? Desesperante, además.
Desesperante, y el otro que la PPR de agua que nosotros tenemos tampoco dio abasto. Eran todas las casas que necesitaban agua y con la poca agua que uno tenía, con chorritos de agua, porque no teníamos que medirlo hasta con el agua para apagar el incendio y las pavesas que había.
¿Y hacia el lado de acá del cerro donde se quemó, hay casas que, vecinos que lamentablemente perdieron algo?
Sí, mira, arriba en los maquis, Lotato, todo ese sector, población entera, el pino, de allá se vino todo el juego a este lado y este otro lado atrás, la forestal.
Ustedes acá se hablaron de milagro en este lado.
Exactamente, con esfuerzo de hijos y los de la casa aquí nomás.
Bueno, a lo mejor la carretera ayudó también como una especie de cortafuego.
Claro, al mantener un poco limpio, pero se escapó todo de las manos muy rápido, fue esto muy rápido. La gente que lo hizo, esto fue muy rápido, le hizo mucho daño a mucha gente.
Muchas gracias por su testimonio, vecino.
Gracias a ustedes.
Todo. Aquí se perdió todo, aquí en el local. Perdió cecina, bebida.
Claro, pues no había luz.
No había luz.
Entonces, anoche llegó la luz, pero todavía hay gente de aquí del sector también que no tiene luz.
Claro, eso es lo otro, el negocio, usted tiene un pequeño negocio acá, todo se perdió.
Es que esto mira, es mi emprendimiento, esto es mi vida, llevo 6 años, esto es el que me da que comer. Yo entiendo a las familias afectadas que perdieron su hogar, pero las mini empresas, las familiares también perdimos nuestras casas, pero sí perdimos capital, perdimos todo para poderle prestar más ayuda a las familias.
Muchas gracias, vecina, por su testimonio. Ahí está entonces lo que está pasando hasta ahora con la desesperación por el miedo también de vecinos acá en el sector de Florida. Básicamente estamos en el puente 1.5 camino a Florida.
Seguimos en el terreno viendo qué ocurre con estos incendios. Sigue el combate en Biobío. Hans Losley, buenos días.
¿Cómo están? Buen día. 7 incendios forestales se combaten a esta hora en la región del Biobío, los más complicados, uno de ellos en la provincia de Biobío, específicamente Los Ángeles, y también y especialmente el de la comuna de Florida, que comenzó durante la jornada de ayer en el sector de paredones. Este es un rebrote del incendio San Lorenzo que comenzó el pasado día sábado. Durante toda la madrugada y también durante ya parte de esta mañana siguen trabajando en este lugar brigadas terrestres, tanto de CONAF como también de bomberos de diferentes comunas de la región del Biobío y también de otras regiones de nuestro país. Se espera que dentro de los próximos minutos comiencen a llegar también las brigadas aéreas, tanto helicópteros como bomberos, para poder combatir el incendio allá en la comuna de Florida. En Concepción, Biobío, la radio.
¿Cuál es el reporte en línea de CONAF a esta hora? A esta hora hay 23 incendios en combate, 23. 9 en la región de la Araucanía, atención con esto, 9 en la región de la Araucanía, 7 en la región del Biobío, 5 en la región de Ñuble, 1 en O'Higgins, 1 en la región metropolitana. ¿Por qué es complicado lo de la Araucanía? Porque son distintos focos y por lo tanto el despliegue, son muchos frentes, el personal es acotado, las aeronaves también, y por lo tanto al multiplicarse los focos, la situación se hace logísticamente mucho más complicada.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando la asistencia no cuadra, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor active el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, paga remuneraciones sin miedo y procesa hasta 20 liquidaciones por segundo. Con Talana, controla asistencia y pagos sin errores. Conoce más en talana.com.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC, el app Didi Pasajero.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Buenos días, para informar que el problema que hay en la salida del túnel San Cristóbal hacia el norte es un accidente que hay en el acceso a la ciudad empresarial en la última curva, al acceso a la primera rotonda. Chocó un bus por alcance a un vehículo, estaban dos vehículos de la autopista atendiendo, por consiguiente está cerrada el acceso a la ciudad empresarial desde el inicio, por consiguiente todos los vehículos que van a la ciudad empresarial están saliendo, entrando por la salida del Salto, por eso que está tan, hay tanto taco hacia arriba. Bio Bio la radio.
Más 5699-200-7888.
Cuando la asistencia no cuadra, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor active el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, paga remuneraciones sin miedo y procesa hasta 20 liquidaciones por segundo. Con Talana, controla asistencia y pagos sin errores. Conoce más en talana.com.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
¿Sabías que hay una aplicación que alerta a los apicultores cuando se usan plaguicidas cerca de sus colmenas? En el Centro de Investigación Austral Biotech de la Universidad Santo Tomás en Máfil, Región de los Ríos, investigadores, junto con apicultores y actores relacionados con el área apícola y agrícola, desarrollaron Vía Alerta, una aplicación móvil de alerta temprana que facilita la comunicación entre agricultores y apicultores mediante georreferenciación, minimizando los riesgos para las abejas y reduciendo posibles conflictos entre los actores involucrados. Universidad Santo Tomás cuenta con 9 centros de investigación e innovación para contribuir al desarrollo sostenible de Chile y resolver problemáticas globales, nacionales y regionales. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile.
¿Sabías que ya no necesitas cables ni equipos físicos para tu central telefónica? Con Worky, tu empresa habla desde la nube. Con línea corporativa 600, anexos móviles y voz ilimitada a un valor fijo mensual. Moderniza tu comunicación y ahorra en infraestructura. Solicita una demostración sin costo en Worky.cl o al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Tus beneficios preferidos están en viajesbci.cl.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer subió, el IPSA, el índice selectivo, ganó un 0,14%, el general, el ICPA, un 0,11%, bajó fuertemente Wall Street, el Dow Jones perdió un 1,76% y el Nasdaq un 2,39%.
Ojo con el dólar, está a la baja hasta ahora, pierde 3 pesos con 35 centavos y queda en 882 pesos con 30 centavos comprador y 882 pesos con 60 centavos vendedor en la cotización referencial. 1,043 pesos con 69 centavos es el precio del euro.
Valor de la unidad de fomento para el día de hoy, 39.731 pesos con 72 centavos.
Ayer el cobre subió 0,45%, la bolsa de metales de Londres quedó en $5.92 por libra.
A esta hora el precio del petróleo Brent está subiendo levemente, un 0,03% en Londres, se cotiza el barril a $64.96. En Nueva York, el petróleo WTI también sube un 0,12%, se transa a $60.44 el barril.
Ante la Comisión de Gobierno, en la Cámara, el Instituto de Previsión Social y la Policía de Investigaciones reconocieron fallas técnicas en el cruce de los datos de quienes salieron del país y que dejó temporalmente a miles de personas sin la pensión garantizada universal.
Las autoridades afirmaron que van a llevar a cabo un segundo chequeo y que van a implementar nuevos agentes a los cruces de datos para reforzar el trabajo de fiscalización del beneficio. El informe es de Benjamín Guerrero.
El Instituto de Previsión Social y la Policía de Investigaciones reconocieron fallas técnicas en el cruce de datos de quienes salieron del país y que dejó temporalmente a miles de personas sin la pensión garantizada universal. El director nacional del IPS, Juan José Cárcamo, explicó que el proceso se enmarcó en la obligación legal de revisar anualmente el requisito de residencia. Para ello, el servicio envió a la Policía de Investigaciones la base completa de más de 2 millones de beneficiarios para verificar salidas durante 2024. Además, aclaró que la nómina real de notificados fue de solo 7.000 personas y no 13.000, y que solo cerca de 1.200 alcanzaron a haber suspendido el pago.
De los 7.000 notificados, 78 reclamaron diciendo que había un problema, que ellos no habían salido del país, etcétera. Claramente nos dimos cuenta que había un porcentaje que probablemente hay un error y que son personas que no han salido del país.
Desde la Policía de Investigaciones, la prefecta general Consuelo Peña reconoció que la magnitud inédita del requerimiento, más de 11 millones de movimientos migratorios, superó los protocolos habituales de doble chequeo. Además, detalló que parte del problema se originó en el paso Los Libertadores, donde el intercambio de información con sistemas argentinos presenta desfases.
De las solicitudes anteriores, nosotros tenemos un protocolo que es de un doble chequeo de esa información, pero en el caso de esta carga importante, nosotros no, con ese protocolo establecido, no lo pudimos detectar.
En tanto, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, apuntó a un problema estructural: normas que, dijo, exigen fiscalizaciones masivas sin contar siempre con capacidades técnicas ni recursos suficientes. En este sentido, la autoridad de gobierno llamó a avanzar en interoperabilidad real y en una gobernanza de datos que permita cruces automáticos confiables, con el foco en resguardar a las personas mayores y asegurar la continuidad del pago de la PGU.
Y con el paso de las semanas, en el oficialismo se ha ido instalando la convicción de que la negociación ramal no logrará avanzar en el Congreso y que su discusión va a quedar archivada al menos hasta después del gobierno de José Antonio Kast.
Las exposiciones de expertos internacionales terminaron por enfriar el debate al advertir que se trata de un cambio estructural profundo, complejo además de implementar, y difícil de resolver en los plazos tan acotados.
Cae el telón en el Congreso y puertas adentro del oficialismo ya se asume que el debate de la negociación ramal quedó fuera de agenda y no volverá a la escena legislativa sino hasta después de que termine el gobierno de José Antonio Kast, en un contexto marcado por la falta de acuerdos, plazos estrechos y escaso respaldo político para empujar una reforma de ese calibre. Este martes, con exposiciones de expertos internacionales, parlamentarios señalaron que las intervenciones han sido una pista de que se trata de un cambio tan profundo que es imposible zanjarlo en tan poco tiempo. El diputado de la DC, Alberto Undurraga, apuntó a quien asumirá próximamente en el Ministerio del Trabajo y su línea respecto de proyectos de esta índole.
Uno dice, bueno, pero cuando hay cambio de gobierno, viene un nuevo gobierno, puede seguir el próximo gobierno. Claramente, el próximo gobierno no está en esta línea. Uno ve las declaraciones o las columnas que escribe el posible futuro ministro del Trabajo y van en una línea totalmente contraria.
Y la oposición, en tanto, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauer, aunque ha sido crítico de la iniciativa desde que fue ingresada, reconoció que el proyecto nunca contó con el respaldo, pues no considera los problemas estructurales que enfrenta hoy el mundo del trabajo en Chile.
Pero hoy día, cuando el mercado laboral es tan diverso, tan atomizado, cuando hay tanta informalidad laboral, es muy complicado poder llevar adelante una negociación ramal. Es un proyecto que básicamente se hace inviable a la realidad nacional.
Disímil ha sido la postura del presidente de la comisión de dicha Cámara, el Frente Amplista Andrés Giordano, quien señaló que será y debe ser un debate que se retome en el futuro.
Como parte de un debate que es un poco más largo que esta legislatura, independiente de que esta legislatura no vaya a llevar a término la discusión legislativa de un proceso de negociación colectiva multinivel, probablemente usted lo ha dicho bien, el próximo gobierno no va a acoger esta medida, pero puede acogerlo el subsiguiente.
El fracaso de la presentación de este proyecto responde a una combinación de factores políticos y técnicos: falta de consensos transversales, tiempos legislativos insuficientes y una propuesta percibida desde los distintos sectores como un cambio estructural que no aborda temas como productividad, impacto en la pequeña empresa y el desempleo.
Con el respaldo de la idea fuerza de esta iniciativa, pero el rechazo de las leyes misceláneas que la oposición calificó como de amarre a lo largo de la discusión, el Senado aprobó y despachó a tercer trámite el reajuste para los trabajadores del sector público.
El Ejecutivo lamentó la caída de normas que solo buscaban, dicen, evitar arbitrariedades, mientras el oficialismo arremetió contra la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Gonzalo Holguín, buenos días.
Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Caterina Baldo? Muy buenos días. Sí, sin mayores sorpresas, el Senado despachó a tercer trámite el proyecto de reajuste del sector público, aprobando en general buena parte de las disposiciones de la idea matriz, pero con el rechazo de buena parte también de las leyes misceláneas que la oposición ha catalogado como normas de amarre. En la instancia se aprobó la idea matriz de la iniciativa, que tiene relación con los bonos y aguinaldos de los trabajadores, y que considera un reajuste del sector público del 3,4%, con un alza retroactiva del 2% en diciembre. diciembre y de un 1,4% en junio del presente año. No obstante, el Ejecutivo sufrió una derrota que era esperable en vista cómo se ha dado todo el trámite de este proyecto. Se rechazaron las disposiciones que, por ejemplo, obligaban a los funcionarios de confianza a renunciar a más tardar el 11 de marzo o aquella que establece por ley el procedimiento de reclamación ante la Contraloría General de la República por el principio de confianza legítima para funcionarios de más de 5 años de antigüedad. Esto pese a que el gobierno persistió en la división de la enmienda en 2 indicaciones. En una se dejaba la fundamentación del despido y en la otra el plazo donde los trabajadores podían reclamar a Contraloría, que fue fijada, como lo decíamos, en 5 años. Fue inconducente que Grau intentara hacer una última defensa, señalando que ese concepto de amarre se instaló hábilmente en la prensa, pero que no dice relación con lo que está planteado en la indicación. Tras la sesión, el secretario de Estado perseveró en la idea de que las normas solo buscaban evitar arbitrariedades, teniendo como propósito llevar a ley lo que ya se encontraba en instructivos.
Una parte importante de estas normas era simplemente llevar a ley lo que ya estaba en instructivos desde el primer gobierno del presidente Piñera. En algunos de estos casos logramos mayoría, pero no se pudo obtener el quórum que era necesario para que pudiera ser aprobada.
Las aprehensiones por la viabilidad y la sostenibilidad del proyecto se profundizaron en la oposición. De la idea de legislar votaron en contra los senadores UDI en fila y en RN el futuro ministro Express. José García Rominot logró evitar mayores descuelgues, salvo por sus correligionarios Rodrigo Galilea y Carlos Kuchel. Como uno de los votos en contra de la idea de legislar en la comisión, el senador de la UDI Javier Macaya recomendó tomar en consideración aprehensiones del Consejo Fiscal Autónomo en relación al desfinanciamiento de la iniciativa y de la Contralora, que instó al gobierno a buscar fuentes de financiamiento y transparentar las arcas fiscales.
Nos parece que existiendo prioridades, gobernar es priorizar. El gobierno debiera hacer un esfuerzo de explicar, de buscar las fuentes de financiamiento. Y si no, como oposición, hoy, futuro oficialismo desde marzo, constatar la situación en la que se encuentran las arcas fiscales.
La misma postura adoptó el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, quien sostuvo que mientras no se expliquen las fuentes de financiamiento, se pone en entredicho el cumplimiento de la meta fiscal.
Vamos a tener un déficit mucho mayor del que habíamos presupuestado. Y por tanto, a nuestro juicio, la ley de reajuste, esta que estamos discutiendo en este momento, debía de alguna manera hacerse cargo de esos desequilibrios que siguen siendo muy persistentes.
Las fuerzas de oficialismo han arremetido en contra de la presentación ante la Comisión de Hacienda de la Contralora General Dorothy Pérez, quien recordemos que advirtió que el financiamiento de emergencias como los incendios que afectan a las regiones de Ñuble y el Biobío podrían comprometer los recursos previstos para el reajuste. Las fuerzas oficialistas remarcan que los fondos para enfrentar la catástrofe de los incendios se generan en vez a partir del 3% de inversión regional de los gobiernos regionales y que la Contraloría debe fiscalizar, no priorizar recursos y que debe ser fiel a su labor administrativa y no extralimitarse. Tampoco ha gustado que al gobierno se le coloque la disyuntiva de tener que elegir entre enfrentar la emergencia de los incendios o tramitar el reajuste para la función pública en el Estado. Así lo expresó el senador socialista Gastón Saavedra, quien dijo que la opinión de Pérez es deplorable y que su rol es excesivo, sobrepasando sus funciones y su competencia.
Respecto del rol de la Contraloría, creo que es excesivo, que sobrepasa, a mi entender, la función. Hoy el debate es legislativo y no corresponde que el organismo contralor se entrometa en esta situación.
En la instancia se terminaron aprobando en particular diversas disposiciones, como el artículo que habilita a Bores entregar recursos a algunas empresas públicas o postergar la capitalización del Banco Estado para la futura administración. También se aprobó el bono de término de conflicto, pero se cayó la ampliación de giros de Correos de Chile, aspecto que terminará definiéndose en la sala de la Cámara que hoy votará el proyecto buscando despacharlo a ley. Recordemos que cualquier indicación o artículo que se rechace debe ser enviado a una comisión mixta, generando toda una complicación de calendarios y de trabajo legislativo, por lo que uno ha conversado es que se hará un intento para que sea ley tal y como está en este momento el reajuste del sector público, para que de esa manera los parlamentarios no tengan que celebrar sesiones especiales ni venir durante la jornada de jueves, factor que siempre tiende a pesar en las tramitaciones de largo alcance, como lo es el reajuste al sector público. Desde el Congreso Nacional, Bío, la radio.
La llamada permisología sin duda se ha tomado la agenda en el último tiempo y representantes de los distintos sectores productivos han comenzado a exponer las trabas burocráticas que enfrentan los proyectos de inversión en sus respectivas áreas.
Este martes fue el turno del mundo energético, relevante en un contexto de un mundo en plena transición a energías limpias y por ende la necesidad de hacer frente al retraso de inversiones supera los 1.500 millones de dólares.
Ana Lía Rojas es directora ejecutiva de Acera, es la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Ella expuso que a diciembre del año pasado 52 proyectos están en revisión y con ello 1.752 millones de dólares de inversión están paralizados.
Y lo más preocupante, agregó, es que el segmento transmisión es el que está más al debe.
En la región metropolitana es donde se concentra la mayor cantidad de atrasos de líneas, o sea, en una zona que es urbana, que es poblada, es más difícil construir líneas. 1,7 años de promedio de demora.
De 308 obras en desarrollo en el área de transmisión, 222 presentan atrasos, es decir, el 72% de la cartera total, y de estos 179 corresponden a proyectos zonales y 43 tienen un carácter nacional.
En Acera identificaron 7 proyectos o líneas prioritarias: Quimanlo Aguirre, Itagüehualqui, Puerto Montt, Nubancud, Quepe, Enlace Imperial, Cerrillos, Atacama Cosán, El Pimiento Monteblanco y la línea Maitencillo Vallenar.
Nicolás Marshall es jefe de la División de Fomento de Inversión de la Industria en el Ministerio de Economía. Él se refirió a los cambios que incorpora la nueva ley marco de permisos sectoriales y adelantó cómo van con la implementación de los reglamentos en los que le resta a esta administración.
Pero lo más sustantivo respecto a la técnica habilitante alternativa, las declaraciones juradas, van a entrar en funcionamiento una vez que los reglamentos sean modificados. Nosotros actualmente estamos trabajando en torno a 24 o 25 reglamentos. Varios de estos reglamentos ya entraron a Contraloría.
Lo que estima el Ejecutivo es que varios de estos reglamentos van a estar tomados de razón antes de que asuma el nuevo gobierno, lo que significa que durante el primer semestre del próximo año las declaraciones juradas podrían usarse.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomiendas?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Todas las noticias, Radiograma. Bio Bio Deportes es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas.
Espina, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Felipe. Katy, Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a arrancar hablando de la Supercopa. Ayer se jugó la primera semifinal. Universidad de Católica le ganó 4-2 a Huachipato después de ir perdiendo dos veces durante el compromiso. Buena victoria de la Católica, que así la analizaba su entrenador, el argentino Daniel Garnero.
Habla a las claras de la actitud emocional que tiene el grupo.
Estaba Daniel Garnero entonces, el técnico de la Católica, hablando o analizando esta victoria cruzada que deja al equipo de la Precordillera instalado en la final, que se va a jugar el próximo domingo a las 7 de la tarde allí en Sausalito. Espera rival, saldrá hoy del partido que tienen que jugar en Deportes Limache y Coquimbo Unido. Hablemos de la Serie Río de la Plata, este torneo amistoso que se juega en Montevideo. Ayer, histórico triunfo de Deportes Concepción, 3-1 ante Cerro Largo, que además tiene la carga emotiva porque por todo lo que está ocurriendo con los incendios en la región del Biobío y de Ñuble. Esto decía Patricio Almendra, gentileza de Octava Pasión, tras la victoria 3-1 de Deportes Concepción sobre Cerro Largo.
Va a ser un bálsamo el fútbol para nuestros hinchas sobre todo, y sabemos de hinchas que han sufrido en esta catástrofe que estamos viviendo en Chile, pero esperamos hoy día poder haberlos desviado un poquito de lo que están viviendo. Estoy seguro que esta alegría de que el Conce gane siempre llega al corazón de todos. No es lo importante, sin duda no es lo importante hoy día, pero sí para los hinchas nosotros quisimos entregarnos por completo en este primer partido y debut de esta serie.
Sí, seguramente para los hinchas más fanáticos de Deportes Concepción el fútbol siempre resulta un bálsamo. Hoy van a jugar a partir de las 9 de la noche Colo Colo y Peñarol. Este es el último partido de los salvos en este torneo amistoso que, como decíamos, se disputa en Montevideo. La noticia en el Cacique en los últimos días, más allá de lo que tiene que ver con el fútbol y con la probable partida de Lucas Cepeda, que debiese ratificarse o no mañana en el directorio de Blanco y Negro, tiene que ver con la oferta pública de acciones que va a realizar Aníbal Mosa, esto es en el mes de abril, para adquirir acciones Serie B que le podrían permitir controlar el 70% o casi el 70% de la sociedad anónima que rige los destinos del conjunto popular. Edmundo Valladares, quien es presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, analiza de esta manera esta chance y esta estrategia de Aníbal Mosa por controlar, por lo menos hasta que termine la concesión, la sociedad anónima Blanco y Negro.
Con firmeza queremos decirlo claro, no existe ningún proyecto deportivo, institucional, que se sostenga sin el Club Social y Deportivo Colo Colo, sin sus socios y socias. Para muestra un botón, la remodelación del Estadio Monumental, anhelo de todo el pueblo colocolino, depende no solo de un buen proyecto, sino que depende de la conformidad del Club Social y Deportivo Colo Colo y su gente. Por lo tanto, seguiremos con atención, nos importa de sobremanera, porque el futuro puede ser el futuro próximo de Colo Colo, pero lo miramos con mucha cautela, porque, como digo, es un proceso en el cual no tenemos injerencia como institución, como club.
Es increíble cómo pasa el tiempo, Cati Nivaldo. Quedan 9 años para que finalice la concesión. Si es que se paga la deuda al fisco, el Club Social y Deportivo Colo Colo será propietario del 50% de Blanco y Negro, o del club en este caso. Y si es que no se paga, si Blanco y Negro no cumple con la obligación de pagar o con el compromiso establecido en el contrato de concesión de pagar esa deuda al fisco, el Club Social y Deportivo Colo Colo será cargo del 99,9% de la propiedad del club. Para eso quedan tan solo 9 años.
Gracias, Felipe.
Chao,
Felipe.
Chao.
En Imperial llegan las ofertas de verano con hasta 45% de descuento. Herramientas, cerámicas para terraza, melaminas, tableros de construcción, toldos, pinturas, cubiertas de cocina, ventilación y mucho más. Una gran variedad para renovar, construir y disfrutar cada espacio. Este verano dale forma a tus proyectos con Imperial. Compra en nuestras tiendas, en imperial.cl o app Imperial. Imperial, el especialista para especialistas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
Primero los repuestos para el motor, después voy por los frenos y en la tarde tengo que correr por los filtros. Uf. ¿Y si mejor compro todo de una en Kaufman?
Feria de repuestos Kaufman, del 16 al 23 de enero. Miles de repuestos para tu negocio en un solo lugar. Hasta 50% de descuento en más de 11.000 productos seleccionados. Motor, neumáticos, lubricantes, frenos, baterías, filtros y mucho más. Visítanos en todas nuestras sucursales Kaufman a lo largo de Chile y descubre las ofertas que tenemos para ti.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Hola, campeón. ¿Cómo te portaste hoy día? Oye, que estáis callados. Ya, mira lo que te traje del Líder. Dice, alimento super premium.
¿Quién va a comer premium? ¿Quién va a comer super premium?
Te presentamos lo nuevo en alimento super premium para tu campeón. Perdón, para tu mascota. Pure Balance contiene pollo fresco, un 60% de ingredientes de origen animal y apoya la salud del corazón, visión, digestión y pelaje de los perros y gatos. Exclusivo en Líder y Líder App, con precios bajos siempre. Líder.
Oye, ¿ah? Tengo el medio panorama. ¿Te sumáis?
¡Fantasylandia voy!
¿Otra vuelta en el boomerang? ¿Te sumáis?
¡Fantasylandia voy!
¡Fantasylandia!
¡Súmate al tren del verano en Fantasylandia! Estas vacaciones, parque abierto todos los días. Compra tus entradas en fantasylandia.cl.
¡Fantasylandia voy!
En enero, vive un verano sobre ruedas en Chevrolet Kovacs. No te pierdas Sale Hatchback y Sale Sedan a precios especiales. Descubre el diseño y tecnología de la All New Group y mucho más. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur, Mall Plaza Tobalaba. Descubre más en kovacschevrolet.cl y en nuestras redes sociales.
¿Buscas una escapada que recargue tus sentidos? Ven a Olmué, la capital folclórica de Chile y reserva mundial de la biosfera. Disfruta de caminatas por el Parque Nacional La Campana, miradores espectaculares, clima templado y la serenidad de sus paisajes. Olmué te espera con actividades para toda la familia. Descubre todos los panoramas en muniolmué.cl.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca Miraflores 8740, fono 226-2741-10.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Hay un balance de las autoridades a esta hora en Senapred, tiene que ver con los incendios en la zona sur del país. Carlos Godoy, buenos días.
Buenos días, es el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien en estos momentos se está dirigiendo la palabra. Escuchemos sus declaraciones.
Correspondientes para tener certeza respecto de esta estadística, pero las fotos aéreas que se han obtenido de acuerdo, obviamente, a la comparación con los registros que existen en la zona afectada, obviamente el número de viviendas afectadas finalmente va a ser mayor al que indican estas estadísticas. En la noche tuvimos buenas condiciones, razón por la cual, en particular, los incendios que sobre todo estaban azotando la zona de Concepción, hoy día se enfrentan en mejores condiciones. Hemos tenido en la jornada de hoy solo una alerta SAE. Al igual que en las jornadas anteriores, en la noche había poca alerta SAE, incluso ayer partimos con cero, pero después en el día estas han aumentado para proceder a la evacuación. Desde el primero de julio llevamos 272, pero la mayor parte de estas alertas se han concentrado en los últimos días, particularmente del 17 de enero en adelante. Y tenemos 92 aeronaves operando en la zona, que corresponden a CONAF, SENAPRED,